Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, como ya lo dijo la promo y como ya lo dijo el separador, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Y Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan tus soluciones. Y Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan tus soluciones portuarias y aduaneras. Nos vestimos de gala todos los miércoles a partir de las 17 haciendo Soluciones Portuarias. ¿Y qué va a ser si no aduaneras? Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional con ese toque mágico que Google Play te brinda. ¡Ay, apareció el toque mágico! ¡Qué bien! Nunca lo decía porque dije, a lo mejor no me lo coloca. Y queda horrible decir ese toque mágico y que no aparezca nada. A ver entonces, mi querido Agustín Romero. Agustín Romero, Romero Agustín. ¿Y ese toque mágico? Muy bien, ponémelo más de figura. ¿Ese toque mágico? Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, estamos en Android. Si vos tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros lo que nos hacemos es presentes. La temperatura 29 grados 3, la sensación térmica 29 grados 6. Estamos en una panacea alucinante después de los 38, 39 grados de temperatura. Ahora le voy a preguntar a mi equipo cómo vivió estos 38, 39 grados de temperatura, pero les digo que nos espera un fin de semana extra large. Es el fin de semana del carnaval. Vamos a ver si en este equipo también aprietan el pomo o no. Vamos a decirles que nos espera un fin de semana en donde la temperatura máxima hoy no llegó a 31 grados, pero a partir de mañana vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 26. Esta noche, anoche percibimos el cambio de viento, pero esta noche va a rotar al sudeste y después va a quedar en viento sur. ¿Esto qué es lo que genera? Una mínima de 18, una máxima de 26. Para mañana, día viernes, una mínima de 15, una máxima de 22. Jorge, vos le pagaste al Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, vos le pagaste, colocó el aire en 20. Muy bien, si podemos, nevamos. En cualquier momento somos Walt Disney, teniendo a Jorge Fuentes en el programa. Nos vamos a convertir en Walt Disney. Quédense tranquilos, equipo, que después lo subimos un poco. Muy Muy bien. Sábado, mínima de 14, máxima de 27. Domingo, mínima de 16, máxima de 29. Y el lunes y el martes de este feriado de carnaval, para aquellos que se lo pueden tomar, una mínima de 22, una máxima de 30. Dicho todo esto, dicha hora, la hora, 17 horas, 8 minutos, 50 segundos, te digo que estamos en vivo en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura. Y si estamos en vivo, estoy con Soluciones Portuarias y Aduaneras. Y si estoy con Soluciones Portuarias y Aduaneras, estoy con ella y con él. Con él y ella. Primero la voy a habilitar a ella. Y ya les digo que en esta telenovela ingresa otra ella ahora. Es una cosa. Les digo que no se pierdan Soluciones Portuarias y Aduaneras, porque el canto también se hace presente a partir de la semana pasada con todos nosotros. Ella, si digo Soluciones Portuarias y Aduaneras, es experta en comercio exterior, con amplio conocimiento en el tema. Una verdadera número uno. Aparte se trae las fotocopias, se trae todo. Aparte ya hace una semana que te manda con el rojo vivo, o si no con el amarillo flúor, en estos casos te manda las distintas temáticas y los titulares, y sabe cómo nos escuchan, dónde nos escuchan, dónde armaron editoriales, sabe absolutamente todo. Ella tiene Soluciones Portuarias y Aduaneras, una pyme con mucho más de 100 y pico de clientes, y conoce el día a día del sector. Estamos con ella, estamos con María Laura Lagos. Hola, buenas, María
tardes,
Laura.
Buenas tardes, audiencia, chicos, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos con Soluciones Portuarias y Aduaneras, tratando de tirar para adelante, tratando de encontrar las soluciones, la rapidez, la velocidad, la reacción, ¿no? Que de eso nos destacamos.
Es decir, qué bien la reacción, me gusta.
Tratamos de reaccionar frente a los conflictos, a las situaciones que se suscitan en el transcurso de los días y del tiempo que llevamos. Así que nuestro mayor poder es el poder de reacción frente a las distintas situaciones, frente a los desafíos. Así,
Laura,
que,
¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, la que quieras.
¿Cómo es, con quien voy a presentar ahora, Jorge Fuentes, pasar días con 38 grados cuando estando con 29 tenés un aire en 20? ¿Cómo vivís vos? ¿Vos tenés a Walt Disney en tu casa?
Sí, sí, pero yo ya estoy acostumbrada.
¿Sí? ¿Y te tapás arriba vos,
sí,
un poquito?
Sí, sí, sí.
¿Y sí?
Me encanta dormir con aire acondicionado tapada. La verdad,
es buenísimo.
Me encanta. Critico a mi hija.
Es buenísimo.
Pero hago lo
no
mismo.
Hay que criticar a los hijos porque después se termina haciendo lo mismo que los hijos.
Hacemos lo mismo. Así que
muy bien.
Pero sí, dormimos.
¿Te acostumbras?
Sí.
¿Te acostumbras?
Sí. Igual, generalmente, después cuando baja la temperatura a la noche, a las 2 de la mañana o a las 4, ahí ponemos en 24, sí.
Vamos bueno, sí. Lo que yo pongo durante todo el día, claro, a las 3, 4 sí, de la mañana. Sí.
Además, igual soy defensora de 24 el aire por el tema del planeta, ¿no?
Conociéndote,
sí.
Y conociendo a tu hija, que también se liga con el medio ambiente, le gusta, me lo contaste, y tu hijo también.
Sí, por
me interesa muchísimo el tema medio ambiente.
Son las generaciones de ahora, supongo, ¿no?
Sí, acá tenemos a la generación de ahora.
Por eso,
a otro,
un besito
de los niños.
León nos vino a acompañar,
sí.
Así que agradecidas por
nos
eso.
Nos está filmando, León.
Amor,
eligió el día para filmarme, León.
Y bueno, se preocupaba porque su mamá tenga el vasito de agua.
Ahí lo amo, sí.
Así que
es hermoso.
Me encantó. Esos cuidados son lindos.
Sí, sí. Y usted también se encarga de tener aquí.
Bueno,
trajo
algo.
Muy bien, la felicito. Muy elegante también. ¿Cómo pasó el día de ayer?
¿Bien? El día de ayer, bien.
El día de los enamorados, ya que lo voy a presentar
como
a él.
Yo puse una humorada como diciendo que, bueno, el día de los enamorados es comercial, este que hizo Romeo Santos, pero bueno, es el día de los enamorados, es simbólico, es un día más, hay que estar siempre. Bueno, si estás enamorado, te acompañás, te cuidás. Y llenar de atenciones uno con el otro, ¿no?
Es verdad.
De eso se trata.
Es verdad. Y ahora vamos con él. Me imagino que tuviste un detalle, porque sos hombre muerto en este momento. Estamos con él, si hablamos del líder, hablamos de la cabeza, que no es una sensación. Es una realidad. Estamos con el gran Jorge, Soluciones Portuarias y Aduaneras, Fuentes.
Bueno, buenas tardes.
Escúcheme usted, búsqueme un aplauso, por favor. Si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras, Jorge Fuentes.
Bueno.
Ahora buscame otro.
Muchas gracias.
Si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras, María Laura Lagos.
Ovación.
Yeah.
Me gustó.
Ovación. Yeah. nos casamos al aire. Y va uno de esa manera y el otro de la otra. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, ustedes acá. Con novedades, ¿no? Tanto que hablamos de la Sira.
No, guarda, ¿qué Sira? Ahora, pará. El día de ayer, ¿cómo estuviste? ¿Te portaste o no?
Yo digo que es un día comercial.
Ya me lo quería dejar pasar. Y me tiraba el tema Sira y demás. Ahora nos vamos a adentrar al tema Sira, tranquilo. ¿Tuviste una flor?
Es un tema comercial.
No, este año no.
Qué triste,
muy triste. No. Pero bueno, no, estuvimos almorzando juntos.
Ah, bueno. Bueno, ¿qué más querés?
Comercial, chicos.
Pero almorzaron juntos.
Es comercial, el día a día es el que lo hace, ¿no?
Usted la ama todos los días. Claro. Su enamoramiento es cada día.
Pero bueno, sí, hay gente que le da, yo no le digo la verdad, mucho
importancia. No, me parece muy bien. Es verdad que son días comerciales, pero muy bien, estuvo almorzando. Estuvo bien, un buen gesto. Y tenemos a nuestra invitada del día de la fecha y ya nos adentramos, Jorge, a todas las temáticas. Ella rompió récords, una cosa fantástica. Y es extraordinaria. Ella es licenciada en comercio exterior, es especialista en comercialización de granos enteros y oleaginosas. Hoy está su hijo León aquí filmándonos. Hoy se hace presente, siempre ella, pisando el territorio. Cecilia, no saben lo que estaba escuchando afuera. ¡Oh! Tiene toda la información. Cosas negras, turbias. Todo. Cecilia Varela. Hola, Ceci. Muy bien.
Hola, chicos. Hola, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contenta de nuevamente acompañarlos en esta novela que no tiene fin.
Sí.
Trataremos de dilucidar todas las incógnitas técnicas para el traslado de cereales y bueno, y ver si podemos aportar algo más.
Bien.
Para ayudar a todos los comerciantes.
Yo creo que nos vas a ayudar como la semana pasada. ¿Me querías decir algo, Jorge, vinculado a las Siras?
Que bueno, tanto que todos los programas que estuvieron, que digamos, viendo la problemática, han salido a partir de ayer, autorizadas, ponele un 60% de la capacidad, ¿no?, que tenía más o menos cada importador. Todo el mundo festejando, pero uno compra al exterior a pagar las Siras que autorizaron a junio.
Ah, sí. Fantástico.
Bueno, yo lo tenía como la noticia linda del día, porque según las noticias, destrabaron las importaciones para las industrias puntanas.
Es decir, mi amor, es una noticia linda. Algo destrabaron, pero para junio.
Claro.
¿Cómo le decís vos a tu proveedor que le vas a pagar el mes de junio?
Claro.
O sea que vas a girar la plata. Igual se festeja porque tan ahogado que estamos, igual es un respiro. Pero bueno, ahora cabe negociar con tus proveedores a ver si te aceptan que te pagues en junio, si te pueden preparar la mercadería, si te la pueden mandar. Empieza todo ese tiro y afloje.
Claro, lo que yo digo es, yo lo había tomado como la noticia linda del día porque era de un lugar específico que era San Luis.
Pero en general salieron
todas. Pero bueno, ya lo que había traído la noticia linda es que al menos dije, bueno, un acto de gestión, que habían empezado, bueno, es un problema de Estado porque se había reunido el gobernador de San Luis con el ministro de Economía, Sergio Massa.
Que no es porque sí. Es justo el gobernador de San Luis.
Claro.
Es Rodríguez A. Rodríguez A está planteando su campaña electoral.
Y bueno, todo tiene que ver con todo, entonces significa que es este sí, este no, por afinidad política.
Exacto, compromiso federal. Rodríguez A en cualquier momento está planteando su campaña política. Por eso que fue ahí.
Claro. Por eso fue ahí. Bueno, acá lo que se acusa o lo que se dice es que, bueno, era todo lo que es materia prima, entonces se cortaban los procesos productivos, había muchas limitaciones, entonces el grupo de empresarios empezó a insistir. Bueno, mi noticia linda la explico porque desde la Cámara de Empresarios decían que, bueno, accedieron a las reuniones, a las charlas y se produjo la destrabada. Pero bueno, ahora Jorge, esta noticia linda la pone.
No, pero está bien lo que decís. Es una buena noticia. Hubo un destrabe.
Pero mal hecha.
Pero mal hecha.
no es integral, porque todo proceso de gestión debe ser integral. Nosotros, eso quiero remarcar de Soluciones Portuarias y Aduaneras, que nosotros somos una empresa integral, que es fundamental. El proceso empieza y termina con nosotros.
Qué bien.
Es decir, acá sucedería lo mismo. Muy bien, hicieron todo el esfuerzo, se pusieron de acuerdo, destrabaron, pero, como dice Jorge, a pagar
en junio.
En junio.
Exactamente.
Las más cercanas, ¿no?
Porque y otra cosa, acá destrabaron todas las que venían del 2022, ¿no?
Exactamente.
No actuales.
No, no, son del 2022.
Del 2022, y ya no, cuando actuales, hay suspensión.
Actuales también hubo. Actuales también.
Ahora
hay que
decir,
hay que decir,
se amplió un poco porque se amplió un 60% de todo lo que restaba.
Yo creo, más o menos, claro, por eso digo, más o menos a los importadores hoy, no a todos, no estamos hablando de un promedio general, no a todos.
Claro. Bueno, indiscutiblemente ya hicieron su negocio cobrando cierto número a las CINAS, claro. Y ahora ya, luego de haber recaudado, largaron algunas.
Yo creo que pasa que por eso dicen
pagar. Pero es un proceso inconcluso.
Pagar en junio, no poder pagar. Pagar en junio, estar especulando con la plata de la primer cacataga Ceci, con la recaudación de la cosecha gruesa.
Es que están especulando con eso. Bueno. Están especulando porque aparentemente, les cuento, y te quiero preguntar a vos, Ceci. Hoy hablé con Jorge Solmi. Jorge Solmi se encuentra en la coordinación federal dentro del Ministerio de Economía, específicamente de Agricultura. Entonces yo le digo, Jorge, ¿es verdad que se viene el dólar soja 3?
Sí.
Y la respuesta del dólar soja 3 fue... Es lo que dicen los medios, pero no está en mi agenda puesto, lo cual no significa todo esto, me dijo.
Encima no tiene valor el dólar soja 3 todavía.
Lo cual no significa de que no esté, es decir, está puesto por los medios, no está en mi agenda hoy, lo cual no significa que para mayo no esté.
Claro, de todas maneras va a quedar en la nada.
Claro. ¿Por qué?
Porque en realidad el productor, al ver que le imponen un tipo de dólar y que a él no le sirve en comparación para equilibrar los gastos que tuvo para hacer la cosecha y la siembra, termina vendiendo a Bolivia, a Brasil, y termina vendiendo en negro. O sea que va a ser totalmente inútil la medida, porque eso, exacto, tendría sentido para una, para, si el productor vendiera en mercado interno, donde compraría una aceitera, toneladas, sí, de soja para producir aceite.
Sí.
Pero sabemos que las aceiteras pagan de otra manera. Las aceiteras pagan con cheques, pagan, no sé, pagan a 40 días, pagan contra la entrega del cereal. O sea, no tiene ningún sentido lo que están queriendo hacer. No, no, no va a dar resultados. Porque si los productores, que son los dueños de la mercadería, la venden de otra manera...
Ahora tengo una pregunta. ¿Dio resultado dólar soja 1? Me da la sensación, sí, que algo sí. Ahora, dólar soja 2, ¿qué no resultado tanto dio?
El dólar soja 1 dio un resultado mediático.
Bien.
No dio un resultado efectivo en el campo. Yo estoy muy adentro del campo y te puedo asegurar que no dio resultado efectivo. El dólar soja 2.
Te aclaro, titular. Dólar soja 1, por favor, agendalo, Matías Luque. Dólar soja 1 dio un resultado mediático. Cecilia Varela.
Bueno. El dólar soja 2 quiso sostener ese resultado mediático hasta que se inició un paro de camiones.
Exacto.
Y ahí los productores salieron a defender el campo más todavía, porque si los camiones no se mueven, el producto queda. Y se excede ese soja, ese dólar soja 2. Dólar soja 3 es una, a mi entender, es un teatro para calmar los ánimos en el campo y frenar un poco la idea de avance que tiene cada productor, sobre todo con la próxima cosecha en puerta.
Sí.
Entonces, es ellos decir, ya saben cómo
dólar
van a vender.
Soja 3 es un teatro.
Es un teatro.
Muy bien. Dólar soja 1.
Sí, son episodios.
María Laura, dólar soja 1,
mediático.
Mediático. Dólar soja 2, continuidad de lo mediático.
Claro.
Dólar soja 3, capítulo. Es un teatro. Episodio 1.
¿Cómo se llama la obra?
¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra?
¿Y el dólar?
El dólar no aparece.
¿Y el dólar dónde está?
¿Y el dólar dónde?
¿El dólar dónde está?
Como la película ¿Dónde está el piloto? Bueno, es lo mismo. Solo que el avión es Argentina.
Claro, el tema
es
que el mercado perdió dinamismo con esta situación. Entonces, sí, ellos están viendo los números y no encuentran incentivar a los productores con un buen precio dólar soja 3.
Bien.
¿No?
Vos sabés que me llega la información y se los quiero preguntar, vinculada con varios sectores del campo. y las distintas sociedades rurales, que tengo cantidad de sociedades rurales, que esto fue del 31 de enero del 2023, y dice el hartazgo de las palmadas y las sonrisas. Uh-huh. Me pareció un buen título que tiene que ver con lo que vos decís. Sí. Todo mediático y todo que es un teatro. El amiguismo y las vergonzosas actitudes serviles que se ven cada día permiten la convalidación de decisiones y medidas sin consultas. Esto también en relación a la mesa de enlace, que no es el campo. Reiteramos, no nos prestamos a que el cotillón estatal distraiga al saqueo a la producción que estamos presenciando. ¿Crees que es así?
Es exactamente así. Es exactamente así, porque el productor del campo tiene la opresión del gobierno con este supuesto dólar 3, 1, X y XL, y después por otro lado tiene la opresión, por ejemplo, de la UATRE, que es la que dirige los camiones, ejemplo en la provincia de Córdoba, donde los camioneros literalmente prefieren cobrar en negro porque no les rinde tampoco lo que ellos tienen como tarifa de CATAC, que sí, es la tarifa que marca la tarifa por kilómetro que cobra un chofer de camión de traslado de cereales. Entonces, como ningún número cierra ni al productor, ni al camionero, ni a ningún sector que sea parte de toda esta cadena, ningún eslabón que sea parte de la cadena de la comercialización de soja, es que se viene ese ímpetu del campo de decir, basta, vendemos como queremos nosotros y a quien queremos nosotros. Y ahí entran Bolivia, Brasil, Paraguay a comprar directamente al campo.
Exacto. Voy con otra. Hoy me llega la información vinculada con Río Negro específicamente. Tengamos en cuenta por qué. Nación habilitará a Shell a exportar sin retenciones y con libre acceso a dólares. El beneficio cuenta solo para el 20% de la producción de las áreas Sierras Blancas y Coirón Amargo, suroeste. Lo confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa. Es decir, le están quitando en algunos lugares las retenciones a lo que tiene que ver con el tema del petróleo. ¿Por qué? Como lo ven como una salida. Entonces, el campo, lo que me decían es, si le quitan las retenciones al petróleo, ¿por qué no nos quitan a nosotros?
Claro. ¿Por qué? Porque la industria del combustible, la industria del crudo y las destilerías en Argentina no son la base de la economía de Argentina. La base de la economía argentina es el campo, la soja, la producción de maíz, etcétera. Las empresas generalmente son privadas las que producen combustible, pero tenemos que tener en cuenta que Argentina está armada sobre el campo y cada productor es dueño de muchísimas hectáreas y se niega a entregarlas, ya sea en retenciones, claro, en impuestos o en lo que sea. Pero las empresas que producen combustible, si se quieren retirar, se retiran. Claro. Entonces, lo que hay acá, es atrás de esto, es un negocio financiero con países como Rusia, como China, que traen maquinaria en consignación para trabajar en las minas de litio. Claro. Hay un negocio atrás del tema del combustible, exacto, que es el litio.
Y que justo con Shell.
Exacto, exacto.
Bueno. 2 + 2 = 4.
Exacto, exacto. Ahí está, porque en ese 20% que ellos están diciendo que no se va a pagar retención, hay una liberación de rutas portuarias.
Claro, exactamente. Para otro tipo de comercialización. Para otro tipo de comercialización.
Exacto, Alejandro.
Esa es la noticia.
Sí, totalmente.
Es que yo siento, como vos dijiste el dicho, ¿no? Crear el
problema para vender la solución.
Claro.
Es así.
¿Cuál es tu punto de vista a todo esto? Vos ponete a exportar litio, te diría. No. Exportar litio con soluciones portuarias y aduaneras.
No. Pero es para unos pocos, ya sabes.
Exactamente.
De nuestro humilde lugar, lo que hacemos es simplificar o achicar gastos a los exportadores. Con el tema del grano acá, como dice Ceci, la gente va a optar por el que le viene a comprar en negro a su tranquera en billete de dólar, le va a vender.
Sí.
Si no lo acomodan, como dije yo de entrada, chicos, liberen las exportaciones si necesitan dólares, libérenla. Si ustedes se van a quedar con, cuando ellos ingresen la divisa, se van a quedar con los dólares. ¿Por qué las tienen trabadas, cada vez las traban más? No se entiende. Necesitan dólares, liberen todo, sacale, como hicieron, soja, le sacás la retención, la dejás que vuele a su propio precio, que es mucho más bajo de lo que te exige vender, y todo se solucionaría. Pero bueno, están encaprichados en eso.
¿Por qué es un capricho?
Ideología.
Ah.
Eso dice ella, sí, es verdad. Es ideología, no ideología.
Es ideología porque no hay otra explicación.
Va más allá de un capricho.
Es el ABC de la economía, de la balanza comercial.
Por eso. A ver, también convengamos que la ideología lleva a una posición de poder que no quieren soltar.
Sí, claro.
Clarísimo.
Es una sumatoria de poder.
Para que las empresas en el exterior sepan que primero hay que negociar con el gobierno antes de llevarse al gobierno.
Exactamente. Muy bien.
La pelea de la 205
Qué picante
siguió,
que estamos
siguió
hoy.
Eso siguió y siguió hasta hoy, la pelea de la famosa 205.
125.
Sí. Entonces, como
vos querés colocar una 205, sí, la colocamos, quédate sí, tranquilo. Olvidate, sí, pero la 125 quedó marcada a fuego. Quedó marcada.
No, la 205 es una ruta que va Esteban Echevarría.
Sí. Bueno. Conocés la ruta.
¿Ah? Es que, mirá, cuento.
Tu ruta es mi ruta. Ahora le decís al aire. La ruta 205, tu ruta es mi ruta.
No, odio esa ruta. No, no. Sí. No odio nada. No. Pero lo que digo es que cuando llevé a mis hijos a recibir a los jugadores, terminé por esa ruta 205, Esteban Echeverría y. A
claro.
Las 4 de la madrugada.
Sí.
Y bueno.
Te comprendo. La situación fue dura. Les quedó a los dos. Te comprendo. Por eso lo que acabas de decir. Sí. Muy bien.
Bueno.
La 125.
Y nunca terminó ese resentimiento, esa pelea que se sigue marcando hoy, porque la verdad que no se entiende. Van a terminar de vuelta con la cosecha gruesa, vendiéndola en negro y que recauden los dólares los países limítrofes.
Claro, el tema es que nuestra recaudación cayó impresionantemente porque un enero totalmente
chato. Lo que pasa es que también ellos tienen que cubrir los gastos de los agroquímicos que compraron y compraron a pagar a futuro.
Claro.
Porque tampoco tienen precios inamovibles. Convengamos que el productor compra agroquímicos para una determinada cantidad de hectáreas y no lo paga en el momento, lo paga contra la cosecha.
Exactamente.
Y si la cosecha no fue buena, porque no manejamos el clima, y el que vende el agroquímico necesita sí o sí su dinero, y ahí ya entra de nuevo otro dólar. Entonces, es una maniobra que es una espiral tóxico, lleno de espinas, como si fuera una planta.
Otro título, ¿se podría decir que es una relación tóxica la que se tiene con el campo?
Totalmente.
Relación tóxica que se tiene con el campo.
Exacto. Sí.
Por favor, haceme titulares en el día de hoy. Bajada de titulares porque esto es fantástico. Sí, mientras
es una historia de amor en donde hay engaños
de las
dos partes.
Una historia de amor de engaños. De las
Estamos
dos.
Estamos viendo la novela.
Traiciones y infidelidad.
La serie, ¿cómo se llama? La Reina del Sur.
La Reina del Sur.
Pero te digo más, en cualquier momento entra Federico Val también en todo esto.
Bueno, tenemos para estar hasta las 3 de la mañana.
Por eso, tenemos muchísimo. Muy bueno, la verdad, fantástico.
Claro, porque el país necesita del campo. Y el campo necesita que el país libere rutas para poder comercializar. Rutas psicológicas. Rutas comerciales psicológicas, porque necesitamos la veña de rentas, de aduana. O sea, hay como una especie de pelea de lucha de bandas de gángster, ¿no?
Claro. Sí.
En donde es una suerte de Peaky Blinders, como la serie que estábamos mirando. Entonces, es como que uno no puede vivir sin el otro. Ahí se genera el conflicto.
Brillante. Otro tema, esta semana que pasó, que tiene que ver contigo también. No, ya vine hoy. Hoy vine con todo. Y te digo que puedo venir con más información.
El bibliorato.
Voy de a poquito nomás. Con la información de lo de Río Negro, lo de las retenciones, quitan al petróleo por el negocio del litio y continuamos con las retenciones al campo, etcétera, etcétera. El porqué de las retenciones cero del campo y todo lo que acabamos de decir. Bien. Y después, el otro de los puntos que también me parecía importante hablar contigo es el tema de la carne. Esta semana se habló de un negocio. Explícame cuál es el negocio de Sergio Massa. ¿Qué es lo que habilitaron? Pues supuestamente es para que no negren los frigoríficos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo que pasó con la carne?
Estábamos comentando eso con Laura al inicio. A raíz de un conflicto en general, lo que sucede con las noticias que salen a la luz, como esto que hizo Sergio Massa, es algo que se viene cocinando a escondidas, en una cocina alternativa.
Chiquita.
Sí, chiquita.
Cocina alternativa.
Porque se paró la exportación de 22 frigoríficos que estaban exportando a Chile, Brasil y China, porque no estaban exportando la vaca declarada, se llama el rulo de la vaca vieja. Y
vos estabas hablando del rulo de la vaca vieja recién.
Sí, Y son frigoríficos que yo particularmente conozco a uno de los frigoríficos, conozco el dueño de uno de ellos, es el más grande del país, es el frigorífico Alberdi. Uh-huh. Tiene,
¿es de la ciudad de Alberdi?
No, es de Entre Ríos, están en Entre Ríos, tienen un frigorífico bovino y un frigorífico de cerdo. Bien. Hacen kosher, halal, y bueno, tienen cuota Hilton, que es el más grande del país en este momento. Hacen los cuatro ciclos.
Te hago una pregunta antes de avanzar, Cecilia, porque siempre se habla de cuota Hilton, pero no se explica de qué hablamos cuando hablamos de cuota Hilton. Adéntrate.
La cuota Hilton es un tipo de res que solamente compra Europa.
Bien.
Y se llama cuota Hilton porque es un tipo de animal.
Bien.
No compran otro tipo. Estados Unidos y Europa solamente lo compran. Es un cupo limitado de X tonelaje. Por ejemplo, el Alberdi produce 10.000 toneladas de carne por mes. Y un cupo de, no sé, 5.000 toneladas es cuota Hilton.
Bien.
Una vez que a principio de año, porque hay ciclos para comprar, a principio de año se pactan los contratos, se pacta el tonelaje, se terminó el tonelaje, no se puede mandar más cuota Hilton para ningún país.
Bien.
De ni Estados Unidos ni Europa.
Aparte, hay re pocos que tienen cuota Hilton.
Sí, por eso.
Muy pocos.
Por eso, porque son animales que pasan un control exhaustivo. Tienen,
¿el control quién lo realiza? ¿Senasa?
No, el control, primero, el Senasa realiza el control del animal que entra al frigorífico.
Exacto.
Pero dentro del frigorífico tiene que haber un control de un experto que según los centímetros de grasa que posee el animal puede decir qué tipo de animal es y aparte por la dentadura del animal.
La mayoría de los casos los controles los hace la empresa que compra.
Bien.
Tienen empresas, digamos, hay empresas de certificación de calidad.
Sí, SGS para carne nada más. Sí,
sí, sí.
Bueno, entonces lo que propone Sergio Massa, como proponen muchos, es hacer un acuerdo con los frigoríficos donde ellos exporten determinado tonelaje a los países con los que ellos quieren hacer negocios. Ese es el entuerto interno.
Bien. Bien.
Porque hay otras negociaciones, como vos decías, de Río Negro. Lo que está atrás de Río Negro es que otros países, que no es que lo van a escuchar, sino que se va a proponer desde Argentina, qué bueno que en Río Negro no te hacen pagar retenciones por el 20%.
Sí.
Pongamos ahí una central hidroeléctrica.
Claro.
Viene todo eso.
Es que viene por la energía. Viene por la energía.
Exacto. Ese bueno, Rusia negocio. En Neuquén está haciendo una...
Está haciendo en Neuquén.
Una central nuclear.
Y esto vinculado... con lo que tiene que ver con las alianzas. ¿Con quién sería? Porque yo con Sergio Massa tengo un quilombo importante, porque supuestamente es con Estados Unidos y hay cosas que también de China. ¿Con quién sería?
Yo creo que
específicamente lo de la carne.
Yo, a mi entender y por mi experiencia y lo que yo creo en mi criterio, es con China. China es el país más consumidor de carne y China tiene un 40% de población que consume kosher.
Exactamente. Ayer hablaba con un especialista y me decía, este negocio es con China. Entonces hice un lío en mí, porque digo, la embajada de Estados Unidos, ¿dónde está? Qué raro.
Es que Estados Unidos está de salida, no de entrada.
Exactamente.
Ahí está. En el comercio
ahí está
exterior,
el negocio.
En un negocio mundial donde te tenés que posicionar, Estados Unidos está de salida.
Clarísimo.
De hecho, se habla de una nueva moneda entre China y Rusia.
Exacto.
O sea, hay conspiraciones quizás,
claro,
o especulaciones internas, y Estados Unidos dejó de ser potencia en ese sentido.
¿Y nosotros?
Y nosotros nos quedamos acá con el cartel 24 horas sobre 7 trabajando, alimentando a nuestro campo y tratando de exportar, porque siempre nuestra tierra da. Ese es el tema con Argentina.
Bien, clarísimo. Sí, María Laura, ¿qué querías decir?
No, quería acotar que siempre en las diplomaturas que hemos transitado, que hemos de negocios internacionales, de comercio internacional y demás, bueno, siempre China como potencia sobre Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que nosotros creemos, bueno, por supuesto Estados Unidos es potencia, pero China superando a Estados
Ahora,
Unidos.
Ahora, ¿tiene que ver algo? Porque es de comercio también internacional. Lo de la ruta de la seda, que también quiso poner un pie Estados Unidos para frenar a China. ¿Sí?
Sí. Sí. Sí, tiene mucho que ver porque hay un conflicto de criterios en el momento en el que piensan en la economía argentina y en lo que Argentina produce. Entonces la idea de China es invertir en Argentina para que sea mayor la producción. De hecho están comprando tierras para tener frigoríficos propios de cerdo, bovinos y aviares. Y eso es algo que se viene hablando desde hace 7 años. Estados Unidos no quiere apostar a Argentina. Estados Unidos quiere sacar de Argentina. Por eso este yugo del dólar.
Y te agrego otra cosa, vinculado a lo que decías en energía. Quien iba a apostar y hacer todo el dinero para llegar a un acuerdo con lo que tiene que ver Atucha y todo lo demás era China. Se lo dieron de baja.
Exacto.
por la influencia de Estados Unidos en el Ministerio de Economía.
Yo creo que ahora hay como un desapego del gobierno argentino del de esta guadaña que siempre tuvimos
con
Estados Unidos.
Sí. No, siempre, no.
Lo que
ahora
pasa
es
que ellos ejercen, ejercen el poder sobre nosotros porque nosotros le debemos. Entonces es una forma de marcarnos Estados Unidos.
Sí, ¿no? Yo veo que en este, claro, en este camino nuevo nos está, en cierta forma...
Nos quieren sometidos.
Exacto, pero un pensamiento propio por mi experiencia y por lo que veo que sucede, creo que nos está ayudando a despegar de esta guadaña de Estados Unidos, China y Rusia, que están apostando con divisas sobre el país.
Sí,
sí, pero...
Pero... Vos siempre encontrás el pero. Ella tenía la buena noticia y la anulaste en menos de dos segundos, pero en junio.
Bueno, pero a mí me encanta eso porque digo, capaz que yo tenía una bola de humo importante por lo que venía leyendo y estaba contenta, y a la realidad, que es la que está... Yo desde el escritorio vendía la buena noticia, ¿sí? Desde el escritorio vendí la buena noticia.
Bueno, que algo se destrabó, tampoco está mal. Es buena noticia, pero...
No es completa.
A junio. Claro. Es un detalle nada más.
Piensen ustedes que China, volviendo al tema de China, China tiene el 80% de los barcos, digamos, de los barcos de que hacen comercio, casi el 80%. Y tiene el puerto más grande en cada continente es chino.
Sí.
O sea que si el dueño de los barcos y teniendo su puerto,
ya está,
su mercadería, la tiene asegurada, distribuida. ¿Qué es lo que pasa? Como te digo yo, sí, va creciendo y va creciendo. Económicamente, China, si ustedes se ponen a leer un poquito bien, presta plata a Estados Unidos, financia a Estados Unidos.
Sí. Así es.
Entonces, se agarra con una guerra, yo digo que es una guerra para una guerra Estados Unidos-China para el diario, para la prensa, pero en sí sabe Estados Unidos que China es potencia y que los financian a ellos mismos.
Sí, que Estados Unidos
es el amigo infiel, el famoso amigo infiel, claro. Porque si no estás con él, estás en contra.
¿Cómo estamos hoy con las novelas, las infidelidades?
Falta hablar con acento colombiano y ya estamos.
El amigo infiel.
Y claro, porque
las relaciones
si no estás
tóxicas
con él,
con el campo.
Estás en contra. Cuando que China dice, bueno, tengamos plan B, somos muchos, apostemos a un país productor de alimentos, Argentina, por ejemplo.
Mm. No está mal. Bueno, y también somos nosotros. Los responsables.
Exacto.
Porque si podemos tener un acuerdo con China y no acordamos con China porque está atrás la embajada de Estados Unidos, de nuestra conciencia o de nuestra mente o del pueblo, y hostigándolo, es nuestra responsabilidad también.
Sí, sí, también son muchos años de creer que la salvación estaba en Estados Unidos, ¿no?
También.
Igual hay que cambiar mentes.
Igual la potencia que es Estados Unidos es potencia.
Sí, igual es potencia, sí.
Pienso que los intereses también sobre Argentina pasa como, por ejemplo, el petróleo. Acá está el petróleo sin explotar, tenemos la reserva de agua dulce más grande del mundo. Entonces,
el agua.
Hay muchas cosas. Vos pensás que acá vienen barcos petroleros chinos. Hay un estacionamiento acá que en el Río de la Plata se llama estacionamiento River Plate.
Sí.
Vienen barcos.
Glorioso es.
Resulta que... se apaga ahí donde se estacionan los barcos. Una semana un barco, había dos barcos que sumían ser petroleros, una semana, dos semanas, y prefectura los ve, digamos, cuando llegaron con la línea de flotación alta, cuando ya estaba la segunda semana la línea de flotación baja.
Claro. Bueno, yo te voy a explicar.
¿Sabes qué estaban haciendo? Tomando agua dulce. Claro. Se llevan el agua dulce para China para destilarla, después purificarla allá. Se estaban robando el agua del Río de la Plata.
Y nosotros tenemos corte de luz y de agua.
Claro, ¿entendés? Bueno, todo afecta al comercio internacional, porque hemos perdido exportaciones aéreas porque tenemos la autopista de Lepiane cortada desde ayer.
Exactamente.
No pudo llegar la mercadería a Ezeiza, no ha podido gente, pasajeros, llegar al aeropuerto.
Por seis personas. El país de la extorsión. Son seis personas. Seis personas que cobran y te dejan pasar. Entonces...
No, igual no pasaba nadie. O sea, estaba
según
totalmente...
dicen, pagando, sí.
En algunos casos.
Nosotros no pudimos pasar ni pagando.
Bueno, en algunos casos pagando, pasaban y fueron grabados y tomados por un medio de comunicación.
Bueno, pero el tema también está en lo siguiente, en ese caso.
Igualmente, claro.
Seis días sin luz,
no,
tampoco
por
podés
supuesto,
estar.
Por supuesto.
Es decir,
está bien,
la base
hay
también
otra
está
forma de
en que no hay sistema energético. Sí, bueno.
Hay otra forma de reclamar.
¿Y cómo te escuchan en este país? Contame. A ver, vos tratás, intentás hablar con el ministro de Economía, intentalo, no te escuchan, tenés que cortar, explícame, tema portuario, tema portuario. Sí, Jorge, ¿no llevas al paro?
Al piquete.
¿No llevas al paro, en definitiva?
Bueno,
y ahí cuando, y encima tienes que hacer un paro de tal manera que te vayan las cámaras. Porque cuando te va la cámara, porque te aclaro, cortes de luz de 5-6 días hubo en todo el país a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Barracas.
Este fin de semana, Berazategui, hasta el parque de Berazategui, estuvo Berazategui completo sin luz, como para decir un lugar de los tantos. De los tantos. Ahora, había que cortar esa avenida exacta, aunque sean 6 personas, para que las cámaras vayan. Porque esto pasó a lo largo y a lo ancho del país. Si no te escucharon, no. Tienes que hacer quilombo.
Pero convengamos, es porque no hay diálogo.
Obviamente, no hay escucha.
Claro.
Tampoco
se. Entonces, la gente resuelve como. Es la ley de la selva. Es decir, resuelven como sin ley. La anomia.
Sí, bueno, ahora amenazan con sacar la ley de sur el monopolio de.
Cortar una autopista es ir contra la constitución.
La concesión.
No viene por ahí.
Sí, bueno, pero tampoco el ENRE, que es el que se encarga de penalizar a Edesur, en este caso, o a Edenor.
¿Controla las inversiones? Claro. ¿Controla las inversiones?
La última penalidad fueron 45 millones y se pagó y volvieron a tener falta de suministro. ¿Pero por qué? Porque no tienen que penalizar con multa. Esa multa genera un rulo.
Claro.
Ellos vuelven a cortar la luz, vuelven a tener los transformadores.
Pero
que los reciclan cuando que la
millones.
Población demográfica creció en la zona. O sea que no tienen instalaciones acordes. Entonces los tienen que correr, llamar a licitación y a los que entren en licitación ponerles un límite, decirles, ustedes no van a cobrar más de esto. Y cada 3 meses se van a revisar los transformadores.
Pero es una relación tóxica, porque después le condonan la deuda.
Exacto.
Entonces, le aplicas la multa, tienen millones de multas, y después le condonas la deuda porque te aprietan.
Y la pagan porque así también recaudan.
Pero, exactamente.
Y nosotros tenemos un problema ante AFIP y nos bloquean un quit.
Y, lo que y pierde, a nosotros nos aumentan las tarifas.
Lo que pierde un comerciante cuando cortan es enorme.
Y nosotros
las personas
mismos.
Electrodependientes...
Sin palabras.
No, es la verdad es una catástrofe y no lo está viendo casi nadie.
El tema es que 45 millones fue la última multa, a lo que está la tarifa de luz es juntar, no sé, te diría, ni siquiera llegás a una comuna, o sea, para pagar.
Pero no únicamente eso, se la condonaron a la deuda a Edenor y Edesur. Y encima está el tema tarifario.
Bueno, porque hay un negocio también atrás de eso.
No me digas. La verdad, eureka. Sí, sí. ¿Hay un negocio? No te puedo creer. Pero si en la quinta fila, ¿quién estaba? Vila Manzano. También Edenor. Sí, Edesur ahora deja las acciones en él. Están hablando de dos posibilidades. Una, que las acciones pasen a mano del Estado, el 51%. Sí. Y la otra de las posibilidades es que esas acciones las pueda comprar gente amigo de Mauricio Macri, que hizo una reunión con Bill Clinton y que hizo una reunión. Mauricio Macri, Bill Clinton y Nicky Caputo. ¿Es un negocio?
No. Si invirtieran, ¿no? Si invirtieran en lo que tienen que invertir, ¿no? Para que esto no pase.
Bueno, yo hace un año atrás aproximadamente vi una entrevista de Vila explicando el tema de Edesur con la compra. A ver, no voy a... Soy imparcial en este sentido, no voy a favor de nadie, no me interesa, lejos está de mí, pero había ciertas condiciones que ellos como inversores habían propuesto al Estado argentino, que el Estado argentino no cumplió. Entonces ese fue supuestamente el desencadenante de todo este tipo de no inversión. Por consiguiente, quien la sufre, quien la padece, el usuario.
El señor pueblo.
Claro, que somos los que pagamos, ¿no?
Igual, a ver, cuando hablamos de esto, no deja de estar el Estado presente.
No.
Porque hay una convivencia o una connivencia entre las empresas y siempre el Estado.
Siempre
está presente. Buah, en realidad... Está bobo, no está presente.
Sí. Ahora yo digo, si utilizaran esa inteligencia para gestionar como corresponde, porque por ejemplo estaba haciendo un tipo zapping de noticias, estaba viendo esto de los controles con las valijas, que la gente se va y
jodido se dice ahora.
Claro, que la gente se va con un carrión y vuelve con 3 valijas.
Vos hiciste todo un anuncio y él jodido se hizo.
No. Bueno, y ahora están con un sistema de procedimientos, es decir, bueno, está bien, están con la comercialización, con el chiquitaje, con tanta cosa importante que hay para solucionar o implementar los mecanismos necesarios. Implementa el mecanismo y listo, porque acá todo es como...
¿Qué te afecta de una familia que se fue y se trajo 2 valijas de más? Es
además,
obvio que te lo vas a traer.
Quedé impresionada el comentario del funcionario titular del organismo.
Sí.
que dijo: quedé impresionado cómo acomodaron los pares de zapatillas para que ingresen tantos pares en una valija. ¿La verdad?
No, extraordinario.
Un comentario tan mediocre.
Burdo.
Claro.
Burdo.
Gestionemos.
Bueno, pero sin
burdo
todas,
o inoperante.
Sin todas, claro, esas trabas que el campo, los aeropuertos, lo que está comentando Laura y lo que vos dijiste, Alejandra, sin todo eso no se genera una presión pseudoterrorismo psicológico para que la gente no sepa para dónde disparar.
Claro.
Sí. Para que tenga miedo de viajar, para, claro, que tenga miedo de comprar dólares, para que tenga miedo.
Y o si sea, tenía su vía de escape, en traerse, qué sé yo, algunas cosas para ella misma.
¿Y ellos
quién
lo controla cuando
personal
viajan?
Claro.
¿Y ellos quién lo controla?
Nadie.
Cuando viajan?
¿Alguien nosotros le abre no podíamos, la valija? Nosotros no podíamos comprar iPhone y estaban en las colas en Nueva York, en las casas iPhone.
Claro.
Entonces, obviamente, porque la ley que sea justa para todos, entonces que sea lineal para todos.
No, no es para todos.
Porque
no,
yo tengo
no
que ir,
a ellos no se les corta la luz.
Olvídate
por ahí.
Olvídate.
Viven en una burbuja y desde la burbuja digitan todo para que el pueblo esté siempre contra el paredón. Ay, ojalá que no se corte la luz porque pierdo toda la carne que tengo en la carnicería.
Si ellos gobiernan para el pueblo.
No, ellos gobiernan para los bolsillos.
No.
Es una empresa.
Bueno, pero es una responsabilidad nuestra.
Es verdad. Ahora, año electoral, chicos.
A ver, vamos a ser sinceros.
Exacto.
Porque lo ponemos en el otro. Nosotros damos el poder, ¿no? Porque con el voto nosotros damos el poder. Cuando uno da el poder, puede quitarlo. Es también responsabilidad de nosotros que no lo quitamos cuando lo tenemos que quitar.
Te voy a explicar algo con respecto a
eso. Y eso en todas las relaciones.
Está mal. Totalmente de acuerdo,
Alejandra. Está mal. ¿Por qué? Y yo te voy a decir por qué. Porque ellos se encargaron. Ellos se encargaron de superar con todos los inmigrantes que trajeron, que le dieron DNI y planeros, todo eso, el porcentaje de ciudadano activo, que somos los que pagamos impuestos. Estamos en un 40% y nadie se dio cuenta de eso. Hay un 44% de ciudadanos activos que pagamos nosotros impuestos, todo contra un 56%
inactivo,
que son planeros que cobran planes, inactivos y familiares.
Bueno, viven
y
de
dentro
esos
de
votos,
ahí,
obvio.
Y dentro de ahí el empleado estatal.
Claro.
De los cuales.
Decime vos, llenaron y ya estaban, creo que están en un 60-40. Ponele que de ese 60%, un 5% esté en desconformidad, ¿no? Que digan, no, mira, yo no. Ellos tienen. Va a quedar como Venezuela, vas a tener siempre, pongan un mono chimpancé de presidente y va a ganar. Porque
¿cómo
tiene
un mono chimpancé?
Claro, y sí. ¿Por qué? Porque es lo que yo te digo. Pobre mono, ¿no?
Pobre.
Bueno,
yo te
es lo que
decir,
yo te digo.
¿Cómo me conoces?
La mayor cantidad.
Mono chimpancé, ¿por qué falta de respeto?
Pobre, al mono, ¿no?
Al mono.
Sí. Bueno, sí. Vos tenés un 60% de la gente que son, digamos, desocupados, que cobran planes, y sus parientes y el Estado, que lo van a votar a ellas. Un 5%, ponele que no sea, que sí, estén sí, de conformidad, tenés un 55%.
Sí, te entiendo.
Pero, siempre va a tener esa cantidad de votantes, lo vas a tener.
Pero Jorge, perdón, yo voy a decir algo quizás muy poco simpático, pero esa gente, nosotros y todos, llegan a la fiesta cuando la fiesta ya empezó. Acá lo que hay que cambiar es el sistema de gobierno. O sea, un gobernante no puede estar 4 años como un loco gobernando, ninguno.
Bueno, está bien, pero
es un empleado, entonces tiene que estar a prueba 3 meses sin goce de sueldo. Si querés hacer patria y sos tan patriota, listo, perfecto, te ponemos a la prueba como cualquier empleado. Si no se cambia eso, Jorge.
A lo que voy.
Yo te la voy a hacer en metáfora, somos todos cornudos nosotros y cornudas.
Sí.
Como es la cantidad de gente, por eso te digo que tienen ellos, la cantidad de votantes que tienen ellos, pueden hacer lo que quieran, que si superan eso, como yo te digo, un porcentaje
pero
más.
Pero están votando, el problema es que están votando el mismo sistema de gobierno.
Claro.
No están votando un tipo que
están
va a estar 3 meses
una
a prueba.
Forma sistemática
con el miedo
gobierno
de que lo echen, como cualquier empleado que si llega tarde lo echan del trabajo. Obvio. No. Ellos gobiernan como locos y kamikazes.
Bien. Sí. Cecilia, te quiero preguntar algo.
Sí.
¿Qué le dirías desde el punto de vista del campo? Y después se los voy a preguntar a ustedes, así que prepárense, con respecto al comercio exterior, internacional, interior y demás. A Sergio Massa, ¿qué le dirías? Porque nos escuchan. ¿Qué le dirías a Sergio Massa desde el punto de vista del campo? Tenés un mano a mano acá.
Le diría que se siente a conversar con los productores y que les pregunte qué necesitan para que el país avance de manera organizada y justa.
Y te diría él, pero si yo me reúno con sus representantes, con la mesa de enlace.
Sí, no, pero no con los representantes. Ah. Que vaya a buscar a un productor y le pregunte, a uno solo, al azar, y le pregunte qué necesita para poder producir. Y se va a dar cuenta de lo que él no le está dando. Sencillo.
Bien, y te hago una pregunta, porque me llegó información de que no estaría ocurriendo. ¿Impulso Tambero? ¿Están entregando los CBU, pero todavía?
Es otro sector, es un sector muy castigado, donde está monopolizado, no es como el campo, está monopolizado de verdad. Entonces, tiene que ver más con una negociación política y una posición política en donde, o de este lado o en contra.
Bien, ¿y qué opinás de Vicentín y Sancor? Vicentín, más que nada.
De Vicentín. Bueno, de Vicentín pienso que fue la preparada,
te digo hoy.
Fue la mejor obra de teatro que se puso en escena, la de Vicentín. Claro. Fue el fantasma de la ópera recargado 2.0. Es mi pensamiento. Sigue operando y sigue operando con otras empresas. Yo tengo contacto con gente de Paraguay, donde los puertos de Vicentín en Paraguay siguen operando.
Clarísimo. Bien. ¿Usted qué le diría a Sergio Massa, Jorge Fuentes?
Yo creo que en todos los programas le decimos lo que tiene que hacer, creo. Que es fácil.
Reitéremelo.
Es sacar las retenciones a las exportaciones. Con eso le basta. También lo dijimos. El IVA al 10,5 lo pagaría todo el mundo. Hay más, nadie evadiría el IVA.
Sacar las exportaciones, IVA 10,5. ¿Y por qué no se hace?
Porque hay un negocio atrás de todo eso.
Muchas veces apareció la palabra negocio.
Hubo un negocio atrás de eso. Digamos, del IVA al 21, nosotros tenemos de impuesto casi el 46%. De cada 100 pesos que un negocio, un kiosco, un negocio vende, son 46 son del Estado. Decime vos qué negocio funciona. Un restaurante con el 46% de impuestos le queda el 54%, tiene que pagar el alquiler, los empleados, la comida, los impuestos. No le da, no dan los números. Entonces, ¿qué hacen?
Y te van a decir, pero si no pago impuestos, ¿cómo recaudo?
Evaden. No, pero no, que paguen el 10,5, no el 46%.
Es decir, reducí el porcentaje.
Y todo el mundo, vos sabés que las de lo que
¿y
se
de
paga
dónde IVA, saco lo otro?
Pará. Vos sabés que lo que de todo el mundo lo que tiene que pagar de IVA de ese porcentaje, ese 46%.
Parece Fantino, pará, en cualquier momento la ligo. Pará.
Escuchale. Ale, ¿viste? Del 46% sí, que se paga, digamos que paga, de ese 46% todos pagan el 30%. O sea, del 46% de pagar, pagan el 30%. Así, si haces los números, si vos decís 10,5 que lo pagaría todo el mundo, recaudas más.
Bien, recaudas más en cantidad, está bien. Es como cuando vos decís, coloco una ropa bajo... En cierto modo, no quiero ganar el 300%, 1000%, gano
vas a ganar
un
más.
20%, 30% y en ventas gano mucho más.
Claro.
En cantidad.
Recaudas mucho más, pero bueno.
Pero no es la mentalidad del argentino. El argentino se quiere hacer el verano ahora, por ejemplo, y la hotelería trepa y después en las ventas en la costa o las ventas en Córdoba y demás trepan, la gastronomía tiene un número exorbitante y así sucesivamente. El tema es que nunca baja después, queda ahí.
Pero la gastronomía, ¿sabes qué pasa con la gastronomía? La mayoría de los empleados que se toman eventuales, lo cual no se están pagando ahora porque eso suma tal vez su recaudación. Y la mayoría se están volviendo en cooperativas, chicos. Hay un casi 40% que después de la pandemia de la
gastronomía. Yo tengo la mía.
Que se volvieron cooperativas.
¿Usted sabía que yo tengo la mía? Yo nunca lo supe, pero bueno.
Sí.
Hay un restaurante que es cooperativa. Sí. ¿Y saben cómo es? Ale, no. Ale.
Ale, ale. Sí. Ale, ale, bueno.
Hay un Ángel Gallardo.
Ale, ale. Ahí está. El Ángel Gallardo hace muchísimo que es cooperativa. Así que yo tengo mi cooperativa.
Entonces,
ustedes dicen ale, 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 ale. Ahí van ahí.
Y además sos francesa.
Claro, claro. Me ponen el acento.
Claro.
En lugar de ale, ale.
Claro.
Las cooperativas no pagan impuestos. Están libres de. Están en el impuesto,
sí.
Entonces le funciona a ellos. ¿Por qué le funciona? Porque no pagan ese 45%.
Y otra cosa que te cuento de esta semana. He tenido reuniones en las cuales a las cooperativas está apoyando con dinero de hasta 20 millones el INAES.
Ah.
Sí, bueno. Eso es para captar el producto.
Para captar el producto.
Entonces... yo quería hablar con respecto a las...
¿A las qué?
Achicar los gastos de exportación y no quedó nada.
Bueno, pero decíselo ahora. ¿Cómo quiere achicar los gastos de exportación?
No, nosotros lo que le decimos
a Sergio Massa.
No, a Massa no.
Ah.
A los exportadores.
Ya lo sé.
A los exportadores. A los exportadores que como es que habiliten sus plantas, es una forma, nosotros se lo hacemos.
Ah, bien.
Habilitar sus plantas. Un exportador tiene que consolidar su mercadería, la pone en un flete interno, que va un fiscal, el fiscal desconsolida, consolida y manda a puerto, ¿verdad? Nosotros le hacemos que él, esa empresa, exporte desde su planta, que desde su planta consolide su mercadería y vaya directamente al exterior.
Bien. Y eso lo hace todo Soluciones Portuarias de Aduaneras.
Y con eso evita el pago a...
Al pago casi 400 mil pesos de fiscal, más el flete interno de la fábrica al fiscal.
Bien.
Y el flete del fiscal al puerto.
No traslada su mercadería.
Y el manipuleo de la mercadería, claro, es muy importante, porque se deteriora el manipuleo de la mercadería a medida que mientras más manipuleo tiene, más se deteriora.
Muy bien.
Eso es achicar mucho los costos. Nosotros lo hacemos. No hace falta que cambien de despachante, porque si mira, Jorge, nos habilitás, yo los habilito y pueden seguir con su despachante.
Qué bien.
No me afecta, digamos, es tratamos de que vean.
De intermediar, de ser un buen puente y un buen nexo.
Es un servicio más de todos los que ofrecemos. Claro. Por eso digo que somos Soluciones Portuarias Aduaneras, una empresa de logística internacional integral, ¿no? Porque tenemos un proyecto integral y uno de los servicios que ofrecemos está incluido de habilitaciones de planta.
Muy bien.
Sí.
Bien. Eso, felicitaciones.
Eso hace
María
que.
María Laura. Bien. Eso ella le pone el toque mágico.
Sí. Eso hace achicar bastante, bastante los costos de exportación, que hoy con respecto al dólar oficial están muy, muy cerrados.
Digamos. ¿Usted con quién lo haría, mi querida Cecilia, este movimiento?
Con Jorge, con Laura. Sí.
Porque, es decir, con Soluciones Portuarias y Aduaneras. Obviamente.
Sí,
¿a dónde llamás? Yo te lo digo. 11, vos lo conocés. 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Yo les voy a decir algo, María Laura Lagos y Jorge Fuentes. Les voy a decir algo. El programa se nos queda cada vez más chico.
Sí.
No sé si se dieron cuenta.
Sí.
George anda pensando.
Una horita más.
No sé, en algún momento va quedando chiquito esto.
Sí.
Mis amores, ¿se acuerdan al inicio? Que era como un chicle, María Laura.
Ay, yo le quiero decir algo a Massa, si me permiten.
Ah, pero ¿sabes qué? Me quedo hasta las 10 de la noche.
Dos palabras.
No, diga.
Le quisiera decir que nosotros, como importadores, exportadores, como empresas de logística internacional, agrego transporte internacional, no somos los responsables de que el Estado no cuente con los dólares necesarios para poder desarrollar nuestra actividad económica, que el Estado nos está poniendo una tapa de una olla a presión totalmente, que nos está dejando sin trabajo genuino para nuestra gente, para nuestros empleados. Yo valoro mucho a mi gente, a mis empleados, a la gente que nos acompaña, a la gente que vive el día a día bajo el sol, bajo la lluvia, y es muy fácil digitar esta posición arancelaria sí, esta posición arancelaria no, desde un escritorio. Yo los invito a vivirla como la vivimos nosotros. Entonces, quiero hacerlos responsables al Estado por todo esto que nos está sucediendo, y como empresarios, como importadores y como exportadores.
Bien, yo te digo que alguien te respondió a vos antes de que hables. Héctor Alterio. ¿Sabés qué dijo? La puta madre, que vale la pena estar vivo para escuchar esto. 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Y con vos, maestra genia, ¿cómo me comunico? Cecilia,
bueno,
Varela. Varela Cecilia.
Voy a dejar el Facebook para
Dale.
La gente que quiera comentar,
me encanta,
consultar o pedir algún asesoramiento.
¿A dónde ingresamos, Ceci?
Agroindustria. ARG.
ARG.
HB.
HB. ¿HB qué?
B corta.
Ah, ahí está.
B corta de valores.
Agro. Industria.
ARG.
De Argentina.
Agro. H.
Industria. ARG. HB.
B corta.
De B corta. Muy bien. Cecilia Varela, la número uno. Pone Cecilia Varela Agroindustria. Es una capa, es una maestra, es una genia. Cecilia Varela, gracias por estar.
Gracias a
vamos
vos.
Vamos por el
Alejandra.
Episodio 3.
Vamos. Siempre para adelante.
María Laura Lagos, sos brillante, maestra.
Bueno, gracias. Me quedó detectar que tenía un título contrabando en Salvador Massa, como nos había denunciado.
Sí, podemos, Cecilia, si querés hablarlo la próxima vez, porque es algo muy importante.
La próxima lo hablamos.
Sí, sí.
Jorge Fuentes, prepárate. Esto viene
no
cortito.
Hoy,
Cortielli.
No
vamos a aplaudir a este equipo. Programazo, maestros. Programazo. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias. ¿Y qué, Jorge Fuentes?
Aduaneras.
Soluciones portuarias. ¿Y qué, María Laura?
Y aduaneras.
Soluciones portuarias. ¿Y qué, Cecilia Varela?
Aduaneras.
Chao, gracias, los amo.